Edgardo, Romina, bueno, la gente de acá del estudio y a todos los escuchas de Radio Nacional.
Gracias por el chocolatito.
Feliz día.
Ah, bueno. Sí, el día del amigo, de la amistad, sí. No sé cómo sería la cuestión. En estos días me puse a mirar algunas cuestiones sobre la amistad. A ver si decían algo en especial, no algo que uno no conociera ni nada, porque sí. Viste, siempre hay frases hechas, muchas sí. Cosas de esas. ¿Y de dónde venía la palabra amistad? Y eso, a ver qué es lo que dicen por ahí. Y hablando de filósofos y todo, entonces termina relacionándose con el amor. De amigo viene al final de amor y de toda una cuestión. Es esa cuestión de amor. Y yo pensaba, ¿con quién uno? ¿Por qué uno se hace amigo de algunas personas y no de otras? Uh-huh. ¿O por qué hay cierta afinidad o como quieran llamarme?
O empatía, con algunas personas. O química. O...
Sí, viste que incluso dicen, qué sé yo, en cuestiones del amor, que hay hasta cuestiones químicas en serio que ocurren y que van pasando después con el tiempo. No vamos a profundizar en el tema porque vamos a terminar mal.
Sí.
Bien, pero...
Por eso será que en estos días también en muchos medios de comunicación hablaban del amigovio, ¿no?
Claro, bueno, Sergio Garro ayer adelantaba el tema y hablábamos, ¿no? De esa amistad y si la pareja es también un amigo, una amiga. No.
No, del amigo con
chocolate, Edgardo.
No.
Claro, después hablaban los chicos hablaban de los amigos con derechos. Claro.
O sea, en este día de la amistad ya empezaron a mezclar todas las cosas.
Claro, igual. Sí. Todo termina siempre en el mismo lugar.
¿Dónde están las cuestiones de sentimiento también o de algunas cosas que tienen esto de, sí, bueno, cierta empatía con personas?
¿Qué vendría con los valores, quizás?
Con valores,
¿no?
Sí.
Entonces, sos amigo de una persona que más o menos tiene los mismos valores que vos.
Viste que uno, en general, se termina juntando con gente que algo que a uno le agrada tiene,
claro. Viste,
el otro. Entonces, por ahí, uno dice, ¿pero cómo puede ser amigo de ese? No sé si soy tan amigo de ese, pero para mí, hay algo en la otra persona que...
Claro.
A pesar de su locura.
O complementa.
O no.
Y o sí. Aprendemos también, ¿no?
Sí. Y además eso, viste, de los niveles de amistad que uno dice. Bueno, sí. Mi mejor amigo, pero tengo otros amigos.
Seguro.
Y bueno, hay gente, amigos del fútbol, amigos de... O sea, algunos familiares incluso son...
Claro, también.
Y otros son familiares nomás. Uh-huh.
Claro.
Sí. Porque tienen el título nada más de familiares.
Sí, título de sangre.
Claro, el título de sangre.
Bueno, tampoco vamos a profundizar mucho en el tema, pero también, hablando de familiares y amigos, una pregunta que es recurrente en distintos momentos, mucha gente se acerca o envía mensajes y eso, ahí a Calle Brown, sobre qué puede hacer con... ese amigo o familiar que tiene un problema con el consumo, según las personas, y que no quieren hacer nada o no lo reconoce. ¿Qué se puede hacer? Y es un tema complejo, justamente tan complejo como que la otra persona no reconoce el problema que tiene, o por lo menos el que uno está viendo. Y entonces uno tiene que poder encontrar... algún tipo de llegada a la otra persona. Esto de, justamente, en términos de amistad, ¿qué es lo que me acerca a la otra persona? ¿Es algo que yo respeto de la otra persona? ¿Algo que a mí me hace ver en el otro algo mío? ¿Es algo que me parece que se está poniendo mal y se va a enfermar? ¿Se va a terminar muriendo, como dicen algunos y todo? Sí, puede ser. Hay muchos momentos en que las personas no queremos reconocer que estamos teniendo algún inconveniente o lo reconocemos pero no lo queremos explicitar, que es otro tema. Entonces muchas veces los tiempos de cada uno son tiempos de cada uno y eso se tiene que respetar.
Claro.
La lógica es que sí, uno se pueda ofrecer como alguien que puede estar disponible en caso de que vos... necesites ayuda o por lo menos quieras hablar conmigo o con alguien. Porque si querés hablar conmigo después, yo te puedo conducir un poco más hacia dónde. Si viene alguien que sufre un duelo y yo no sé qué hacer, lo acompaño. Y es eso. Bueno, en estos temas también. Yo acompaño. Si en algún momento dice de hacer algo, bárbaro, sabemos hacia dónde ir. Y hacia dónde ir es esto, encontrar una persona, alguien en quien confiar, alguien que sepa, y puede ser que sepa, o que a lo mejor no sepa, pero por lo menos también tenga otras herramientas. ¿Con qué cuestiones? Con algunas cuestiones que pueden ser técnicas. Bueno, mirá, vamos a ir al centro de salud y ahí te van a ver. O vamos a hablar con el pastor para ver si podemos hablar. O, mirá, mi tío pasó por una situación, ¿por qué no venís y hablamos con él? Digamos, algo de eso hay. ¿Qué es lo que deberíamos entonces hacer? Bueno, esto de pedir ayuda o auxilio ya es estar ayudando al otro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sensibilizados ante la situación del otro. Eso es genial. Eso es bárbaro. Es un paso importantísimo para la persona que tiene un problema. Y sí, pero no quiere hacer nada. ¿Y cómo hago yo? ¿Le hablo? ¿No le hablo? ¿Le digo algo? ¿Hasta dónde decirle? Mira, primero, si está intoxicado, no le hables nunca a una persona. Mira el problema que tenés, porque está intoxicado y es el peor momento para eso. Muchas veces me han dicho algunas personas, por ejemplo, Eusebio Betancourt lo recuerda siempre, no nos digan, a ver cómo sufro yo. Yo sufro. Siempre estamos sufriendo los que tenemos este problema. No es necesario que me lo recuerdes. Lo que sí, trata de decirme de qué manera vos me podés ayudar. O por lo menos, de que esto tiene salida. Si vos me lo decís, a lo mejor eso me despierta algo. Alguien le tiene que decir a la persona que esto tiene salida y que puede estar mucho mejor. Y pero ya lo sabe, vos decilo. Esto es como el te quiero, bueno, decilo. A veces es un reclamo, ¿no? Yo no voy a decir más nada porque me miran acá. Es un reclamo del otro, sí, en este caso de alguien que está sufriendo. Entonces, si es alguien que está sufriendo y vos podés alentarlo, aunque sea con una palabra, es importantísimo. ¿Cómo hacer otras cosas? Bueno, acercarse a algún lugar para charlar con alguien, interesarse de estas cuestiones. Por ejemplo, viene alguien intoxicado, ¿qué hago en ese momento? Bueno, en ese momento, primero, no le recrimines nada. O si le vas a decir algo porque estás enojado, le decís una palabra, pero después te callás porque es el peor momento para decirle algo. No es el momento de lastimar, acordate, está sufriendo. Sí, pero viene de divertirse, de hacer tal cosa. No te va a entender. No está en un momento consciente.
Cualquier cuestión racional o de pensamiento, de argumento, más. No, claro.
Es capaz que tenés razón, más vale, pero en el momento no te lo va a reconocer. Y tampoco te lo va a reconocer una vez que esté bien. Al contrario, una vez que está bien, vos ahí le decís, che, escúchame, anoche llegaste mal, ¿te acordás? Sí, bien. Necesito hablar con vos. No es necesitamos hablar, yo necesito hablar con vos. Después le tenés que decir, por supuesto, porque sé que vos estás sufriendo también esto. Pero yo sufro también viéndote y quiero hacer algo. ¿Qué puedo hacer con vos? No, conmigo no hagas nada. Porque bueno, pero decime qué, porque yo sigo sufriendo. ¿Vos entendés eso? No, pero entonces la charla puede ir como profundizando en la dificultad que nos trae el consumo de esa sustancia.
Y ahí ofrecerse también, ¿no? Esto que decías vos. Mira, bueno, yo estoy acá. Cuando vos quieras que se solucione, contá conmigo, yo estoy acá, te escucho, te acompaño.
Totalmente. Y hay personas que están todo el día picoteando la cabeza. Es lo peor que se puede hacer. Bueno, otra vez risas acá.
Ahora, no sé quién es. Digamos, esto sí o sí siempre termina en que aquel que está atravesando un momento de o que viene ya de un tiempo de consumir lo que sea, si él no quiere,
sigue teniendo la libertad de elegir.
Imposible de que pueda salir.
Es imposible. O sea,
lo tiene que dar la persona que está atravesando la situación.
La única cuestión que sí se puede hacer en caso que no quiera es en las circunstancias en que ya está muy mal y que corre riesgo inminente, se llama, su vida o la de terceros. Uh-huh. Inminente no es un riesgo potencial y siempre tenemos que hacer la diferencia. Riesgo potencial es, sí, bueno, pero si toma, capaz que se pone a manejar y se le va a pasar algo. Pero no por eso lo podemos internar,
claro,
a la fuerza. No, no se puede. En el momento de la intoxicación, lógicamente, no lo podemos dejar manejar, que es otro tema distinto.
Claro.
Hay algunas cuestiones que nosotros por ahí a veces hacemos, y yo lo he nombrado algunas otras veces, entrevista motivacional. Eso es lo que muchas veces las personas cercanas, a veces porque tienen influencia, nosotros decimos que tenemos, que tienen ascendencia sobre la persona, a lo mejor lo escucha de otra manera. Escúchame, yo ya te dije vos que, no sé, el tío al que qué sé yo cuánto, o el amigo al que... Bueno, escúchame, no, pará, así no. Ya está, ¿viste lo que pasó la última vez? Sí, bueno, pero yo no quiero hablar. No, vamos a hablar de eso.
Eso te iba a decir, te quería consultar por tu experiencia, ¿no? Obviamente, Edgardo, uh-huh. ¿Hay un fondo que suele ser general para decir, bueno, no, tomo conciencia, esto la verdad que me está haciendo mal? Ese clic, ¿no? Que hace la persona decir de no reconocerlo, de no querer por voluntad propia solucionar el problema. ¿Hay algún momento en el que se toca fondo? ¿Cuál es el fondo?
Uh-huh. Mira, en general, el tocar fondo va más por la mayoría de las veces, ¿no? Por cuestiones traumáticas, como puede ser el fallecimiento de alguien cercano por estas cuestiones. Yo no quiero que me pase. Que de última es el sufrimiento máximo de esto de fallece alguien cercano y uno entra en un duelo lógico por la cercanía con el otro, pero también porque en el otro uno ve reflejado la muerte de uno. Eso es lo que dicen algunos, ¿no? Entonces uno dice, epa, no, esto está feo, esto no quiero que me ocurra más. O porque alguien que tiene un problema de consumo entró, no sé, en coma, o tuvo un accidente, o tuve, no sé, un derrame cerebral, lo que sea. En esos casos ahí a veces... ese es el fondo de las personas, pero no es para todos igual. Claro, hay veces que alguien, al contrario, alguien le habla bien y le dice, che, escúchame, ¿vos nunca pensaste en esto? Sí, ya lo pensé, sí, pero esto. Y a lo mejor eso, una palabrita especial de alguien que puede ser...
Y el momento.
Cualquiera.
Y también el momento.
El tema es que ante la desesperación, la impotencia,
la angustia.
La angustia, todos esos sentimientos que uno tiene encontrados dentro, y por no poder ayudar a un hijo, a un amigo.
Vos imaginate las situaciones, las peores, ¿no? Estos días me han pasado muchas situaciones muy complejas, no a mí. O sea, yo las recibo, le asiento, porque uno no puede dejar de sentirlas.
Seguro.
Desde la muerte de personas que uno conoce y que uno mismo, no es que se culpa, sino de decir, no he podido hacer algo más, ¿viste? Hasta esto de escuchar relatos de personas jóvenes diciendo, y estuve llorando, y ella también estuvo llorando, pero... Así, imagínense una familia joven con chicos y que la persona sacó créditos y que, no sé, que ya las cosas no funcionaban más. Y el momento en que llega en que alguien dice, quiero solucionar. Pero el quiero solucionar es por una cuestión tan traumática como eso, es la rotura
de todo.
Del amor, de la cuestión paternal, de la cuestión de todo. Y eso es muy doloroso, muy profundo, y al mismo tiempo uno sabe que en ese momento está la posibilidad de la persona. A pesar de eso, acompañar en ese momento desde alguien cercano es muy difícil también, porque uno cercano también puede pensar, otra vez, me está haciendo el cuento.
Claro. Uh-huh.
Y acá voy a decir esto de... No es que le hagan el cuento. Hay personas que realmente, sufriendo, lo dicen porque están convencidos en el momento. Lo difícil es poder sostener. Esto, como cualquier cuestión humana que tenemos, es tan difícil sostener esto que no solamente es doloroso por lo que me está ocurriendo, sino porque es difícil porque estoy acostumbrado. Mi cerebro está acostumbrado. No me deja dejarlo. vaya la redundancia, no me permite. Sí, bueno, pero si hace el esfuerzo, no es cuestión de esfuerzo solamente. Claro. Por eso hay muchas personas que terminan internadas.
Y la personalidad también, o cómo sea. O sea, no lo podemos ver de afuera, yo haría o yo lo manejaría de tal manera, ¿no? Como dijiste, lo dijiste en el inicio, cada persona tiene sus tiempos, ¿no?
Sí.
Bueno, y lo importante en esto, para aquella persona que, como te digo,
sí,
mamá, papá, amigo, hermano, es recurrir a un lugar donde alguien te pueda dar,
sí,
por lo menos, algunas herramientas para que vos no sigas cometiendo los mismos errores que cuando llega tu hijo a la casa o cuando llega tu hermano a la casa, vos lo reprimís, le reprochás, lo retás, y él está pasando por un momento de mambo en ese momento que no.
El relato de las personas esas, claro, cuando hablan así de manera...
Sí.
Digamos, en un consultorio y todo, es muy desgarrador. Uh-huh. Es triste. Hace un tiempito una mamá me llamó desde otro lugar y me dijo: Doc, yo no doy más. Usted no conoce a mi hijo porque soy de otro lugar y todo, pero el hijo menor de edad, ¿a usted le parece que yo lo deje afuera de la casa? Y no es algo que nosotros podamos decir, por supuesto que no. No, la respuesta mía fue la única que puede decir eso o decidir eso sos vos. Yo creo que hay muchos pasos previos para dejar afuera de la casa a un hijo. Porque si no, ya yo lo entiendo, doctor, pero a ver, me vendió todo en la casa, me rompió todo, mis otros hijos no pueden vivir, yo no puedo vivir con esto. El relato era terrible. Sí. ¿Tiene a dónde quedarse su hijo? ¿Usted sabe que podrá quedarse en otro lugar? Sí, yo estoy seguro que sí, sabe dónde quedarse. Bueno, usted haga lo que le parece. Yo conozco relatos previos a lo suyo en que personas que lo han hecho. Hizo eso, le salió bien. El hijo al tercer día estaba golpeando la puerta y fue un momento así de cambio y todo demás. Después se terminó hasta internando en un lugar. Bueno, toda una historia. Pero podría haber salido mal. Uno no sabe tampoco, entonces, ¿qué puede ocurrir? Por eso, muchas veces no son consejos. A lo sumo, nosotros vamos de la cuestión técnica. Mire, hay cosas para hacer. Desde este lugar se pueden hacer tales cuestiones. Desde la cuestión social, hay muchas cosas para hacer. De la cuestión familiar, muchas cosas para hacer. Y de la cuestión personal, lógicamente, está prácticamente todo para hacer. Si alguien logra pedir ayuda, es genial.
Bueno, a ver, dice, tenemos un mensajito, Edgardo.
Bueno.
Dice, buenos días, chico. Les deseamos un feliz día, que son nuestra compañía de todos los días, que sigan siempre en compañía, saben que siempre los escuchamos. Abrazo grande, Mariana y Pablo. Hola, buen día, Radio Nacional. Les mando un saludo. Doc Bosolasco, lo estoy escuchando. Y en este Día del Amigo es tan claro lo que está relatando. Yo saludo a los compañeros del grupo, un nuevo comienzo, y al Doc Bosolasco y Eusebio Betancur y a todos los compañeros. Ahí encontramos amigos de verdad, como está diciendo hoy el doctor Bosolasco. Gracias, Martín Maripán, feliz día.
Gracias, gracias, Martín. Bueno, Martín es una de las personas que es un valor,
sí,
y es uno de los que además pertenece a una red. Hoy traje un librito, el libro de los encuentros, se llama, que es de la Red Provincial de Grupos, y se llama justamente el libro de los encuentros porque cada una de las reuniones es un encuentro con otro de personas que han sufrido esta misma situación. Uh-huh. Y es genial las cosas que uno ahí no solamente encuentra, sino que le busca la vuelta, y algunos dicen, como dice Martín, encuentra amigos y todo. Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, vamos a recordar entonces.
¿Con Martín no compartimos mesa de la radio o me confundí yo?
Puede haber.
¿Estaba haciendo radio en Namuntú en algún momento?
Sí, totalmente.
Ah, bien, bien, le mandamos el saludo también.
Vamos a recordar, Edgardo, entonces, sí, aquellos que, bueno, estén interesados, que estén atravesando por alguna situación de estas características, que quieran tener alguna... algún consejo, que le brinden herramientas, se contactan con el doctor Edgardo Bosolasco. Recuerden, la dirección allí es en calle Brown
donde estaba la veterinaria. Para sí, mí ya con esa referencia yo
1245,
sé dónde era.
A media cuadra del Colegio Don Bosco.
Exactamente. Allí atienden.
Para no hacerlo.
¿Hasta?
Sí. Hasta que nos cansemos.
No, no, el horario.
El horario es de 8 a 16. Siempre es mejor llamar de mañana. Uh-huh. Es más fácil que nos encontremos. Uh-huh. Pero no es necesario igual acudir a Brown, sino cualquier centro de salud. Ahí va a encontrar a alguien que los vaya a escuchar. Decimos esto de que hay duplas psicosociales en todos lados. Y entonces las duplas psicosociales son trabajadoras sociales, psicólogas, pero también hay agentes sanitarios, gente de enfermería, sea de estadística, médicos, quien sean, que pueden escuchar y guiar o al mismo tiempo dar herramientas. Uh-huh. Una cosa que no quería dejar de decir es, por supuesto que no nos va a escuchar acá, pero está viviendo en Roca, el amigo Luis Martínez, al que le debemos también una gran parte de lo que se ha conformado como red provincial. Uh-huh. Y que para muchos es un maestro que tuvo hace un tiempo un problemita de salud y que después fue saliendo, uh-huh, por lo menos, y nos podemos comunicar. Para él, que ha sido motivo de homogeneizarnos, digamos, en esto, un saludo, y en esto a toda la red, ¿sí? Somos complicados como personas todos, y cuando una persona tiene un problema de consumo, ellos mismos dicen que son más complicados todavía porque no le encuentran una respuesta, una salida, ¿sí? Entrar en conflicto muchas veces es la solución, así que no está mal a veces entrar en conflicto, tratar de buscarle la vuelta. Escuchar a alguien a lo mejor hace bien, a veces en el grupo, uh-huh, eso es lo que nos decimos. Y bueno, buscar la vuelta cuando uno no puede solo es acompañado. Así que en este Día del Amigo, un feliz día, aunque sea en la partecita que nos reconozcamos como que nos gusta de los otros.
Uh-huh. ¿Sí? Seguro.
Y ahí, bueno, encontrar la compañía que necesitamos.
Edgardo, muchísimas gracias y será hasta el próximo jueves.
Bueno, si por lo menos me dejan acá, si Sergio me da aire también y toda la cuestión, será hasta el próximo jueves. Gracias a ustedes y a la audiencia.